Vamos a salir un poquito de la coyuntura, vamos a hablar de algunos de los temas de fondo, de esos temas que están latentes, que están siempre presentes, pero de los cuales se habla poco menos, por lo menos a mi juicio, menos de lo que debería. Temas que son urticantes, además, que uno siente que están a flor de piel. ¿Ustedes recuerdan unas declaraciones que hace el ministro de Economía, Daniel Astori, el domingo pasado en el programa Código País? En donde en la pasada, y como casi como un paréntesis dentro del desarrollo que venía haciendo, habla de que, en su opinión, y a título estrictamente personal, el tema del cobro de la matrícula universitaria debería por lo menos discutirse. Y se armó un revuelo de novela. Pocos días después,
el lunes, martes...
El ministro de Ganadería, José Mujica, habla de la necesidad de establecer prioridades y de redireccionar el flujo de estudiantes que llegan al sector terciario, priorizando, pensando en el país, y se arma un revuelo bárbaro. Que la limitación al ingreso, que la autonomía universitaria, que la democratización, que las restricciones y los modelos. Esto no es una discusión nueva, y el último pico de discusión que yo recuerdo, o por lo menos que me parece que fue importante, tiene ya más de 10 años, y se da en el año 1993, cuando un grupo de 4 decanos en aquel momento presentan un documento en donde plantean un montón de ideas y de alguna manera cuestionan a la universidad por el quietismo, por la inercia con la que estaba moviéndose, y ahí se armó un lío bárbaro. Hoy ninguno de ellos 4 sigue siendo decano, pero siguen estando entre nosotros, siguen pensando, siguen escribiendo, como el caso de Mario Sebor, que era decano de Ciencias en aquel momento y que nos acompaña acá en el estudio. Sebor, gracias por acompañarnos esta tarde.
Buenas tardes.
Yo decía, yo recuerdo el documento de los 4 decanos como un punto alto, como el último punto alto en donde la universidad tuvo una discusión más o menos abierta sobre sí mismo. ¿Usted comparte eso, esa visión?
La verdad es que no. No es que no lo comparta, me parece que es un error de apreciación fruto de la distancia en el tiempo. En realidad, ese documento que elaboramos con otros 3 decanos, fue presentado al rector de la universidad el 30 de agosto del año 1993. Como dice la primera frase del documento, el propósito de ese documento es poner en discusión algunos de los grandes temas de nuestro sistema de educación terciaria y superior en la Universidad de la República. Y mi respuesta negativa de hace un momento es que nunca fue discutido por el Consejo Directivo Central de la Universidad. Mejor dicho, para ser más preciso.
Fue planteado, pero no fue discutido.
Claro, por eso. ¿No? Digamos, hubo un revuelo externo, pero el paquidermo resistió. Resistió. Digo, el por qué es una buena pregunta que nos llevaría quizá muy lejos. Yo quiero decir 2 cosas sobre eso. En aquel momento el Consejo Directivo Central tuvo una sola discusión sobre este documento, porque era una carta que tenía que ser tratada, y la discusión fue sobre el trámite, y se lo mandó a la Asamblea General del Claustro. Nunca lo discutió, la Asamblea General del Claustro también discutió sobre el trámite, y si habíamos hecho bien o mal, a quién tendríamos que haber consultado antes de emitir nuestra opinión y por qué no lo hicimos, etcétera, etcétera, y en realidad el documento nunca fue discutido. De modo que eso es para restablecer un poco la verdad histórica de ese momento, pero probablemente sea un tema secundario hoy, ¿verdad? Porque han pasado 12 años y porque los problemas que allí se plantean tienen 12 años más, y lo principal que decíamos en ese documento es que la universidad ya estaba esclerosada en aquel momento. De modo que tiene 12 años más de esclerosis, porque no ha habido ningún cambio importante, significativo, fuerte en el sistema de educación terciaria y superior en estos 12 años. Y además hay que agregar, naturalmente, porque el mundo cambia, que tenemos nuevos problemas, nuevos desafíos y, ¿por qué no decirlo?, nuevas realidades políticas en el país, que obligan a replantear todos los temas Y yo desearía que la manera de abordar los temas no sea la del recuerdo de un documento que tiene 12 años, sino de la discusión de los problemas de aquí para adelante, de las próximas generaciones.
Uh-huh. Ahora, quería tomar un punto de partida, ¿verdad? En los primeros párrafos del documento se dice: el principal objetivo del presente documento es alertar contra el estancamiento. Estancamiento que se veía 12 años atrás y que supongo, por cómo arrancó hablando Sebor, que usted ve el mismo estancamiento ahora, agravado por el paso del tiempo.
Al día de hoy, digamos, como siempre pasa con los temas educativos y en particular con la educación superior, hay tantos temas, son tan complejos, tiene que haber tantas discusiones paralelas y centralizadas a la vez, uh-huh, porque hay cosas comunes y cosas diferentes, que siempre en un diálogo como este tenemos que focalizar y por lo tanto en cierto modo empobrecer la complejidad del asunto. Pero hay que ir al grano. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasó hoy? De nuevo, de diferente. Yo creo que han pasado dos cosas diferentes en el país. La primera es el acceso de la izquierda al gobierno nacional, que es un hecho nuevo muy importante para el sistema universitario público uruguayo, porque desde el año 1948, con la excepción obvia del periodo dictatorial, la universidad ha estado gobernada por rectores de izquierda: Agorio, Casinón, Crotollini,
claro,
Mayolo, Liechtenstein, Brovetto y ahora Guarda, se autodefinen como personas de la izquierda política, independientemente de que no tienen permitida la militancia política, claro, en el momento en
y
que...
Sí, la izquierda política lo tiene. Sí,
y ahora la izquierda llega al gobierno, de modo que se replantean todos los temas. Por ejemplo, el tema en discusión, que está planteado en el documento de los cuatro decanos y en muchos otros lugares, de la reforma de la ley orgánica universitaria y en general de la necesidad que tiene el país de cambiar la estructura de su sistema de educación terciaria y superior, que no hay que olvidar que en realidad no viene de la ley orgánica del 58, sino que viene de la ley orgánica de 1908, que estableció el sistema de facultades profesionales que hoy es caduco en el mundo y presente en el Uruguay. Ese tipo de problemas, cuando se planteaba la discusión, como allí, nos decían, pero no, la derecha mayoritaria en el Parlamento va a tomar las ingenuas y honestas iniciativas que algunos universitarios quieren formular, va a rehacer completamente la ley orgánica, va a liquidar la autonomía, el cogobierno, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Sí. Hoy ese argumento no existe más.
Claro.
Ha caído por su peso. De modo que el cambio político cambia cosas fundamentales. La segunda cosa fundamental que cambia es esta: la derecha en el país, la derecha política, desde el retorno democrático en 1985, marginó a la universidad. La puso en la última prioridad de su esquema de gobierno. Abogó por la privatización. Yo los convido a que miren el libro blanco del segundo gobierno del doctor Sanguinetti, en el capítulo que dice educación superior. Tiene un párrafo y lo único que dice sobre su gestión de gobierno es que habilitó el funcionamiento de las universidades privadas. No hizo nada más. No tenía ninguna prioridad. Mientras que la izquierda, que ha gobernado la universidad, que legítimamente ha protestado por el empobrecimiento del sistema de educación superior desde el punto de vista económico, genera una gran esperanza, no solo dentro del sistema académico, también en la sociedad entera, porque el desarrollo de los sistemas públicos de educación superior en el mundo de hoy determina todo: la economía, la calidad de la producción, el futuro de la juventud, la retención de los jóvenes con talento en el país. Todo eso está asociado con el sistema de educación superior. Vemos que estas esperanzas, que indiscutiblemente están presentes en grandes sectores de la sociedad, ahora tienen el aliento del gobierno. Eso cambia muchas cosas. ¿Cambiará también a la universidad?
¿Cuál es la respuesta a esa pregunta?
Yo no soy
psicólogo. Porque llevan 6 meses de gobierno y da la impresión que, por lo menos públicamente, la universidad no se embarcó en una discusión, en una revisión de sí mismo. Ustedes 12 años atrás marcaban problemas de estructura, marcaban problemas de gestión, marcaban problemas, ni que hablar, que de financiamiento, de captación o de conservación de los mejores recursos humanos. Es decir, había dificultades por todos lados. Sí. Seguimos su razonamiento, digamos, la universidad hoy tiene el marco general en el país ideal como para embarcarse en una revisión crítica de sí misma, ¿no? No se ha visto, por lo menos, y lo que sí se ha visto es que cuando aparece algo que la universidad no le gusta, hay un rechazo casi que corporativo.
Sí, el corporativismo es muy fuerte, eso no precisa... Pero como la palabra corporativismo en el Uruguay se usa tanto para el barrido como para el fregado, hay que definirlo un poco mejor, hay que ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que la universidad, primero, no hay que mirarla como un bloque, como un todo monolítico y homogéneo. Está el gobierno universitario, que es bastante monolítico, esa es la verdad. Pero después está el abajo que se mueve, como dice la canción, y que es muy diverso. Hay una cantidad de académicos jóvenes para los cuales la vida universitaria moderna, avanzada, dinámica, es su futuro, su vida, lo que quieren hacer, el lugar donde van a expresar su talento, y que necesitan los cambios, no solo los propugnan. Hay sectores en la universidad que son lo mejor que tiene el país en diversas áreas del conocimiento, y sin los cuales difícilmente el Uruguay pueda hacer programas que funcionen y que tengan dinamismo y empuje. Hay otros sectores que están completamente esclerosados. Vemos que la universidad es diversa internamente, no es un bloque monolítico. Y yo diría, si uno mira en los últimos días, usted lo mencionaba al empezar el programa, dos ministros del gobierno se expresan sobre problemas universitarios de manera pública. Eso es muy significativo. No estábamos acostumbrados.
No, es cierto.
¿Cuáles son los temas? Yo diría, voy a decir lo que yo veo. Porque hay muchos otros temas que no están allí y que también me parecen los más relevantes en realidad. Pero ese es mi punto de vista. Hay que respetar mucho el punto de vista ajeno también y escuchar. Tener muchas orejas para tratar de entender lo que puede estar ocurriendo. Usted me preguntaba qué puede pasar en el futuro. Yo no lo sé, pero trato de entender los datos que la realidad nos trae hoy. ¿Sí? Entonces, el ministro Astori hizo dos tipos de consideraciones en ese programa de televisión al cual usted hacía referencia. Una tuvo que ver con el cobro de matrícula, y otro tuvo que ver, y no ha sido suficientemente enfatizado por los medios de comunicación, con los temas de los proyectos de cambio del sistema universitario. Son dos temas distintos, pero ambos, de primera magnitud, yo diría el segundo, mucho más importante que el primero, en mi opinión. Y luego el ministro Mujica ha hecho dos referencias públicas importantes en los últimos tiempos. La primera la hizo hace algunos meses, señalando que de ahora en adelante no le podemos echar a nadie la culpa de la esclerosis del sistema universitario. Hablaba de nosotros la izquierda. Y ahora propugnando la limitación del ingreso en ciertas carreras, no me acuerdo bien cuáles eran, creo que derecho, notariado,
medicina
y notariado. ¿Está bien? Bien, entonces...
Yo aspiro a un mundo sin abogados ni escribanos, ¿no? Decía
hace dos días. Bueno, quiero decir con eso que los ministros hablan de este tema es porque es fruto de una larga reflexión, hay que entenderlo. Y también porque sienten, conjuntamente con muchos uruguayos, la necesidad del cambio del sistema de educación superior, porque en su propia gestión de gobierno sienten la necesidad de tener el respaldo de un conjunto de cuadros, de un sistema universitario que está muy petrificado en el país. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que ellos proponen, pero lo único que recojo como primera instancia es la sensibilidad frente a la cuestión universitaria tapada con una olla de esas ollas a presión durante un largo periodo en el país. Entonces yo creo que para ser completamente sincero y abierto, lo primero que hay que hacer es dar su opinión sobre lo que ellos dicen. Y después, si tuviéramos un ratito, decir qué considero que deben ser los puntos principales
de esa discusión, de la nueva discusión.
De los cuales cada uno de esos temas toca una parte de ellos, de manera sintética. Habían hecho una serie de proposiciones y de planteos sobre distintos problemas. Entonces, yo quiero brevemente, porque no tenemos más tiempo que para eso, me imagino, decir algunas cosas sobre esto. Primero, yo quiero decir que yo personalmente, mirando con el mayor respeto a las personas que opinan de manera diferente, no estoy de acuerdo con cobrarle matrícula a los estudiantes universitarios. Y la razón por la cual no estoy de acuerdo, quiero decirla también, porque no es cuestión de salir a decir que no y rodearse de una coraza. Una de las cosas que los universitarios tenemos que aprender es a dar nuestros argumentos ante la población en los grandes problemas sociales que nos involucran. Y este es uno, ¿verdad? Yo pienso que la buena voluntad de pensar que cobrándole a los que tienen y no a los que no tienen, o creando un sistema de becas para los que no tienen, vamos a resolver el problema del clivaje social en el sistema universitario público, es un error. Pienso lo siguiente, pienso que toda la experiencia, en países como los nuestros, pero también en los países avanzados, muestra que los sistemas pagos aumentan el elitismo y el clivaje en lugar de disminuirlo. Creo que la única perspectiva, si cobramos, es desestimular a los jóvenes de escasos o ningunos recursos a seguir estudios terciarios y superiores. Ahora bien, en el Uruguay se dice que hay unos 70.000 estudiantes en el sector público y más o menos quizá unos 15.000 más en el sector privado. Esto último es solo una estimación. Y se dice que hay más o menos un 28, un 30% de la cohorte de edades que puede ir al sistema universitario en el sistema universitario. Yo digo se dice porque todas estas cifras tienen sus bemoles y sus sostenidos. No quiero entrar en detalle. Lo que quiero decir es que esto es la mitad de lo que ocurre en los países industrializados. Y que uno de los objetivos estratégicos fundamentales en el país es aumentar sustancialmente el acceso de los jóvenes a la educación terciaria y superior, porque ese es el futuro de la sociedad contemporánea. Y porque si los jóvenes no se forman, entonces no va a haber desarrollo económico, no va a haber competitividad internacional, no va a haber desarrollo cultural, y va a haber bloqueos sociales de todo tipo, y va a continuar la inmigración.
Ahora, el tema de entonces habría que ampliar en realidad el ingreso. Si hoy, eso no es un problema de...
Entonces, yo lo que digo es, si yo creo que hoy el establecimiento de una matrícula paga sería un obstáculo, entonces, como pienso que en realidad el problema central en los próximos 20 años es duplicar el número de estudiantes universitarios en el Uruguay, eso lo vamos a limitar, lo vamos a cortar, le vamos a hacer un gran daño a los jóvenes y a la sociedad. Quiero decir otra cosa que a veces la gente olvida. Se dice que hay 70.000 estudiantes universitarios y que entran más o menos un promedio de 17.000 en los últimos años. Pero se olvida agregar que solo se gradúa la cuarta parte. Quiere decir que las tres cuartas partes desaparecen en la naturaleza y no sabemos dónde van. Y cuando decimos que el 28 o el 30% que están en el sistema, no estamos contando a los que dejamos de ver porque no los vemos. Ya voy a volver sobre este punto hablando de los otros aspectos, como los que mencionaba Mujica. ¿Está bien? Entonces yo creo que el tema de la apertura del acceso, cómo debe ser la estructura del sistema, porque descuéntenlo, lo más lejos que está de mi cabeza es la idea de que esta universidad esclerosada, en lugar de 70.000, tiene que tener 150.000.
Claro, porque
por cierto que no, negativo, súper negativo, nada de eso, opuesto estoy, es un disparate.
De acuerdo. La pregunta
ahora,
es que...
Yo estaba anotando...
Claro, de la pregunta que estaba pensando esa.
Ya vamos ahí.
¿Ampliar para qué?
Ya vamos ahí. Yo quería hablar del tema matrícula. Quiero decir, también el tema matrícula, algunos sectores, sobre todo en la derecha política, lo han planteado como una manera de modernizar. Se moderniza porque se cobra. Bueno, esto por cierto que es un error histórico, porque si hay algo que se pagaba tradicionalmente y se dejó de pagar cuando los grandes sistemas universitarios se hicieron públicos, es la educación. Y la verdad es que en el mundo de hoy uno encuentra sistemas que son esencialmente públicos, gratuitos, con algunos pagos de papeles, pero que son gratuitos, en los grandes países europeos, en Alemania, en Francia, en España, ¿de acuerdo? Y encuentro sistemas que son esencialmente pagos, como puede ser el caso del Reino Unido o de los Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tenemos en América Latina el caso del sistema pago, con excepción por concurso, que es el caso de Chile, donde en el concurso los que entran y reciben la subvención del Estado son los que vienen de los colegios privados, porque para eso están preparados. Y es decir, que pagar, plantear el pago como un acto de justicia social, yo creo que es un error y que no va a ocurrir, y que la justicia social y tributaria se obtiene a través del establecimiento de un impuesto a los ingresos personales, que no existe en el país. Fíjense ustedes, hay un impuesto a los profesionales universitarios que pagan un cierto número de salarios mínimos por año.
El fondo de solidaridad
y un complemento que tiene. Parte de ese dinero va a la universidad. No es mucho dinero, es poco dinero. Y lo extraordinario de este fondo es que es independiente de los ingresos, ¿verdad?
Un médico sirve para muchísimos profesionales.
Pero por cierto, un médico de salud pública que gana 5.000 pesos por mes paga lo mismo que el señor que gana 50.000 dólares por mes.
Claro.
Lo mismo. Un asistente social de la Intendencia de Tacuarembó, claro, paga lo mismo que el dueño de un estudio de abogados que representa a las empresas multinacionales.
Claro.
Entonces, eso es profundamente injusto. Hay que mirar el tema de los ingresos. Y quiero decir esto para cerrar esta parte, porque quiero hablar de los otros temas. Y voy a decir enseguida también por qué quiero hablar de los otros temas. Y es lo siguiente. El establecimiento de una matrícula tampoco resolvería los problemas económicos del sistema público de educación superior. Todas las contabilidades razonables que se hacen lo que producen son migajas. Los sistemas públicos de educación, y en gran medida los grandes países que tienen privados, también los privados, son financiados con los recursos públicos por distintos mecanismos. De modo que lo que se haría sería un daño social, una dificultad adicional en el acceso muy grande, un bloqueo para el desarrollo futuro y muy poca contribución al verdadero financiamiento del sistema.
Está bien, creo que quedó claro.
No, que eso es lo primero. Esa es mi posición, que difiere naturalmente la del ministro Astori. Pero Astori dijo otra cosa.
Ahí venimos.
¿Cuáles son los proyectos de cambio? Y quiero hablar del tema de los proyectos de cambio porque yo creo que es el corazón del problema. Yo creo que ha habido en los últimos 20 años una suerte de acuerdo tácito, no pactado ni escrito, entre los gobiernos nacionales de derecha y las condiciones y las conducciones universitarias de izquierda. Los gobiernos de derecha, que la universidad se cocina en su propia salsa. No le damos recursos y aludimos a la autonomía universitaria cada vez que nos piden opinión. No la damos. ¿Sí? Y la universidad, la conducción universitaria, que tendría que ser realmente el paladín de las ideas en este país, de las ideas de cambio, de las ideas nuevas, de la modernización del sistema, de la creación de nuevas instituciones de educación terciaria y superior.
Y sí, se supone que es una usina de conocimientos.
De la diversificación institucional del sistema público, de su diversificación geográfica,
de
la multiplicación de las carreras, de la creación de oportunidades de formación terciaria pública que hoy solo existen en el privado. Eso, la única respuesta que hemos escuchado es la universidad única e indivisa, como si fuera eclesiástica. La universidad se niega a la existencia de otras instituciones públicas de formación terciaria y superior. Y ahora
en este momento miro con asombro que el paquidermo ha decidido crear tentáculos, vamos a tener una mezcla de pulpo y paquidermo para instalarse en el interior del país sus tentáculos. Lo que el país necesita, y la universidad tendría que ser la primera, es crear nuevas instituciones. Esas instituciones no se crean de un día para el otro, eso es obvio, es de perogrullo, lo sabemos todos. Hay que hacer un plan para 20 años, que no hicimos hace 20 años. De creación de nuevas instituciones. Necesitamos una universidad nueva en el norte del país, pública, compleja, que atienda los problemas de esa región particular del país, que tiene su historia, su cultura, sus fronteras, su producción. Necesitamos politécnicos que formen a los jóvenes para el trabajo en formaciones de 2 y 3 años, porque hay muchos que no quieren y otros que no pueden hacer las formaciones largas. Necesitamos un cambio interno en el sistema universitario. Mire, le voy a decir una cosa. Yo, desde que soy chico, y les aseguro que hace mucho, ¿verdad?, oigo hablar de dos temas que siempre están y nunca se resuelven. Uno es el tránsito horizontal de los estudiantes. Hay que. Los estudiantes, hay que preguntarles a ellos. El que entró en primer año en sociología, ¿cómo hace 2 años después y quiere estudiar historia?
No, claro, es terrible.
Etcétera. No voy a repetir lo que toda la población sabe.
Sí.
No, de acuerdo. Es el corporativismo de las facultades y de las profesiones. El feudalismo de una universidad cuya estructura es de 1908, que no existe en ninguna otra parte del mundo. Cambio central. Cambio de estructura. Cambio de ley. Y el otro tema, que es más puntual, pero que me lleva de la mano a las declaraciones del ministro Mujica, es el tema del área agraria, el área agraria de la universidad. Yo les puedo decir que ha habido varios rectores que han hecho reuniones en la sala mayor del Consejo Directivo Central para anunciar la unificación del área agraria,
sí.
Oficialmente, con los consejos de las facultades respectivas, y no se produjo. ¿Por qué? No sé por qué. ¿Por qué? Porque, bueno, porque está por la parálisis, por la falta de decisión en el cambio, que es eso lo que necesita la Universidad de la República. Entonces esto me lleva de la mano por lo siguiente, porque todo este sistema estructural que es diferente, necesitamos una ley de universidades públicas en el país, que cree nuevas instituciones. Otra digresión, perdón, soy puro paréntesis.
Pero
miren, en los últimos tiempos hemos visto que se habla mucho de los pequeños países de alto desarrollo tecnológico y científico. Suecia, Irlanda,
Nueva Zelanda,
la propia Finlandia, ¿no?
Finlandia. Hay, como usted dice, Finlandia. Hay quienes han predicado el Evangelio según Finlandia. Vamos a hacer como Finlandia. Y han traído Finlandia y tenemos que hacer como Finlandia. Ojalá. Pero se les olvidó contar que Finlandia tiene 20 universidades en un país de 5 millones de habitantes y tiene 29 institutos de formación tecnológica en ese país de 5 millones de habitantes, públicos. Se les olvidó contar que estos institutos tecnológicos y gran parte de las 20 universidades han sido creados en la década de 1990, en los últimos 15 años, después del colapso de la Unión Soviética, en la cual Finlandia tenía una relación de dependencia y de proximidad muy grande que generaba. Entonces, los finlandeses decidieron, lo nuestro es el desarrollo avanzado. Y la base del desarrollo avanzado es la formación avanzada. Y eso es la universidad, son los institutos tecnológicos. De modo que no nos vengan a predicar el Evangelio y dejar el libro en la casa. Hay que decir toda la verdad, no solo una parte. Este país, si quiere tener una modernización productiva, el país productivo que la izquierda predica y por la cual muchos hemos votado, necesita la formación avanzada. Y esa formación no va a venir del paquidermo. El paquidermo lo primero que va a tener que hacerse es una cura de adelgazamiento. Y lo que necesitamos son nuevas instituciones. Y lo que los universitarios, nosotros los universitarios, me hago la autocrítica porque a mí también me cabe una gran parte de la responsabilidad. Tenemos que ayudar a la creación de nuevas instituciones públicas, a convencer al gobierno, a convencer a la población, a entender que ese es el futuro posible para un país como el Uruguay. Entonces, ahora lo de Mujica. Yo no le diría que no ingresar a la formación terciaria y superior a ningún joven de 18 y 19 años. Porque en este país ya bastantes frustraciones tienen los jóvenes sobre su futuro. Yo lo que haría sería crearle nuevas oportunidades. Y eso es lo que no hacemos. Y es cierto, si viene uno y me dice, yo quiero estudiar, yo qué sé, física de partículas, genética molecular, y le hago un examen, le digo, mira, tengo que decirte la triste verdad. Si yo te pongo a vos a estudiar ahora eso, lo que estoy haciendo es engañándote. ¿Qué es lo que hacemos en la universidad? Porque en la universidad el ingreso es libre. Nosotros, yo soy parte de eso, estamos con la guadaña atrás de la puerta y le cortamos la cabeza. Es libre la entrada.
Claro, pero después...
Y hay un seguro, hay que tener un seguro contra los cortadores de cabezas, ¿verdad? Quiere decir que no es cierto que el ingreso es libre y cualquiera hace lo que quiere. Mentira, eso no es verdad. Entonces, lo que hay que hacer es hacerle el examen al joven y no bloquearle, no decirle, no podrás estudiar. Pero decirle, con la formación que tú tenés hoy, nosotros consideramos que lo que tú tenés que hacer es esto y no esto. Acá sí y acá no. En ese sentido, yo creo que el ministro Mujica tiene razón. Pero además, no alcanza con eso. Porque hay que preguntarse, ¿por qué un estudiante estudia notariado? ¿Por qué? Bueno, si ustedes me permiten, yo les voy a decir algunos cálculos que hice hace algunos años y que probablemente no hayan cambiado mucho actualmente. Hace algunos años, cuando hice los cálculos, el Uruguay, nuestro querido país, nuestra sociedad uruguaya, gastaba más recursos en honorarios notariales que en todo el sistema de educación superior sumando la pública con la privada.
Claro.
Entonces, ¿en qué país? Yo no pongo en cuestión la importancia de los notarios, que hay un aviso que pasan ustedes todos los días, y no quisiera que nadie me malinterprete.
Eso tiene que reivindicar.
Pero yo no digo nada. Pero también, pero que un país gaste 2005 más en honorarios profesionales de notario que en formar a la juventud, caramba, qué fuerte.
Ahora, el paquidermo, primero que nada, tendría que mirarse a sí mismo y intentar dejar de ser paquidermo.
Hay que cambiar los regímenes legales. Eso requiere la intervención política. Es decir, no hay que impulsar a los jóvenes hacia los lugares que la sociedad no debería impulsarlos. Se crea un sistema de beneficios completamente absurdo desde el punto de vista social, entonces queda un polo de atracción. Entonces no se trata solo de negar, también se trata de la positiva que nos está faltando. Esa viene de adentro del sistema intelectual, adentro del sistema académico y también de la sociedad, de la política, de la economía, de muchos sectores.
Si tuviera que hacer la carta a los Reyes Magos y pedirle a la universidad que quiere, ¿cuáles serían los titulares de la carta?
Me gustaría hacer la carta a los Reyes Magos para tener 5 años o 6 años y empezar de vuelta. Eso sí. Pero no sé si es el camino más adecuado para cambiar la universidad. Yo creo que los Reyes Magos me parece que no van a intervenir. Yo creo, voy a decir algo serio, más allá de esto, sobre esto. Yo creo que si uno mira históricamente, no es este el lugar para hacer un análisis detallado, cómo los sistemas universitarios se modifican. Entonces, llega a la conclusión rápidamente, me parece a mí, de que siempre eso ha sido una combinación
de una gran voluntad política con una gran voluntad de sectores académicos. Es decir, no, desde la política sola no se puede atacar estos problemas. Hoy, menos todavía que hace 100 años.
Sí.
Por la diversidad, por la complejidad y por la incertidumbre que tiene la evolución intelectual, científica, educativa. Es un tema complejo. Ninguno puede decir un pronóstico que sea completamente convincente o cierto. Hay muchas incertidumbres, la reflexión es compleja, tiene que intervenir la academia. Tampoco lo puede hacer la academia sola. ¿Por qué? Porque se necesitan medidas políticas de tipo legal, de interacción con otros sectores de la estructura de la sociedad, y también se necesitan recursos económicos, que solo pueden ser arbitrados por el gobierno. El gobierno entendido en sentido amplio. De modo que los cambios de los sistemas educativos, y muy particularmente de los sistemas de educación superior, son fruto de una combinación de estos elementos.
Ahora, digamos, en función de lo que ha pasado en las últimas semanas,
sí,
y de algunos pronunciamientos que ha habido, usted está señalando que tiene que haber una iniciativa o participación activa del sector político, y el sector político obviamente quien tiene la iniciativa es el gobierno, el parlamento también, pero evidentemente el ejecutivo por algo es ejecutivo, y el sector académico. Ahora, si desde el poder ejecutivo se dice que se va a escuchar a todo el mundo y no se plantea alguna cosa concreta, alguna propuesta concreta con ideas, ¿cómo llegar a, digamos, a conjuntar todo esto?
Bueno, yo no voy a señalarle el camino a nadie. Ya es difícil encontrar el propio, mi amigo.
No quiero
señalar el camino de nadie. Lo que sí quiero decir es que muchas veces se ha dicho, un poco como se dice a veces la huida hacia adelante, que las universidades son instituciones muy conservadoras. Son un estigma que tienen, son instituciones conservadoras. Y eso es una manera de autojustificarse. Lo que yo quiero decir es esto. Efectivamente, hay un componente conservador en las universidades. Alguien hizo el balance de las instituciones europeas que existían en 1520 y sobreviven hoy. ¿Está bien?
Claro.
Más del 80% son universidades.
Claro.
Y está ahí estoy poniendo los parlamentos de los cantones suizos, la Iglesia Católica, etcétera. ¿Está bien? Quiere decir que son instituciones viejas que provienen de un molde conservador, corporativo, encerrado sobre sí mismo. Eso es cierto. Pero, hay un gran pero en esto. Si uno mira la realidad de la universidad, por ejemplo, en Europa, o en los países asiáticos, en los últimos 20 o 30 años, las transformaciones son enormes. Vienen de adentro y de afuera. Cada uno de los grandes países, yo qué sé, Francia, Alemania, España, Inglaterra, Italia, tiene varias leyes universitarias en las últimas 3 décadas, varias, no una. ¿Por qué ocurre esto? Y ocurre porque la evolución del conocimiento y las demandas sociales son de tal magnitud. La masificación de la juventud demandando formación para poder vivir en este mundo es tan grande que eso se refleja en los cambios de estructuras institucionales, en los cambios de recursos económicos, en las políticas públicas, en las políticas de los gobiernos, está claro. Entonces, decir que las universidades son instituciones conservadoras, punto. Tienen una veta conservadora, es cierto. Pero decir eso y nada más es falsear un poco la realidad y justificarse a sí mismo. Como yo decía hace un rato, nuestro gobierno universitario yo lo considero muy conservador. Pero dentro de la universidad hay muchos sectores, sobre todo los jóvenes, que son los que cuentan, vamos a decir las cosas como
claro,
son,
es lo que
¿de
importa.
Acuerdo?
Claro.
Que tienen una gran necesidad de cambio, no solo voluntad, y que se encuentran bloqueados. Entonces quiere decir que hay que combinar los factores, se necesita la política, sin la política no va a haber cambio. Se necesita la academia, sin la academia los cambios no van a tener la calidad que deben tener. Por ejemplo, si uno piensa en crear instituciones politécnicas o una nueva universidad en el norte del país, ¿cuál considero yo que debería ser la misión de los universitarios? Tener la iniciativa intelectual,
transmitir lo que sabemos del mundo. Nosotros somos gente que viajamos, que trabajamos en otras universidades, que estamos en contacto con un mundo académico rico y complejo. Podemos transmitir una experiencia enorme para que esas construcciones se hagan sobre las bases más sólidas y razonables que el conocimiento permite hoy, que no sean un fruto de la improvisación, que se asegure el nivel, que se vaya lentamente. Acá no hay que apurar caballo flaco, porque es peligroso. ¿Está bien? Pero hay que empezar a caminar. Yo digo siempre, para entender qué quiero decir con esto, qué diferente que hubiera sido este camino que demora 20 años en empezar a llegar a la meta si lo hubiéramos empezado hace 20 años.
Sí, claro. Doctor Mario Chevor, muchísimas gracias por acompañarnos. Estoy seguro que vamos a tener oportunidad de volver sobre estos temas, ojalá en el marco de una gran discusión nacional, ¿no?
Yo les agradezco mucho también la posibilidad de hablar de estos temas que, como ustedes comprenden, son nuestra vida, ¿también? Y me parece que lo más importante es escuchar la voz de los jóvenes académicos que tienen mucho para decir sobre estos asuntos.